La seguridad del Estado toma acciones contra el grupo opositor FANTU.
Es detenida en La Habana una dama de blanco.
El preso político Adrián Curunox Stevens es llevado a una celda de castigo en la prisión de Valle Grande.
El músico de Semer Bueno protesta contra las medidas del gobierno cubano.
Crece la preocupación por la crisis de los alimentos en Venezuela.
Y Nicaragua pierde aliados de izquierda en la crisis de la salud en el país.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Exactamente a las 6 de la mañana con un minuto. Jueves 30 de julio del 2020. Empezamos este recorrido informativo a través de Radio Martí, el gigante informativo de las mañanas de nuestra radio, para llevarles las noticias, tanto de Cuba como del resto del mundo. Aquí está el equipo de siempre, bueno, casi siempre, el ingeniero de sonido Teudi Giró. En la sala de redacción están Iván López y Alex Rivero, en la producción Exilda Arjona. Y sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Muy buenos días, ya comenzamos.
El opositor Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, explica algunas de las recientes estrategias de la seguridad del Estado para contrarrestar las actividades de su organización en la isla.
Es que nosotros hemos dado la orientación como Consejo Nacional de que nuestro trabajo unido a la coalición unitaria Compromiso Democrático es que la situación es hacer trabajo de proxenetismo y en las colas donde está el cubano hambriado y donde está el cubano que está siendo totalmente desconsiderado por el gobierno, la Junta Militar que gobierna Cuba o desgobierna Cuba. Y ellos parece que se percatan de que lo que estamos es tratando de exacerbar los ánimos por la mala gestión económica y política que ha hecho el castrismo durante 61 años. Y hay una ofensiva clara contra la organización. Yo creo que ese es el objetivo porque nos hemos dado cuenta que también están amenazando altos cargos. O sea, un teniente coronel en una provincia es el jefe de la contrainteligencia en la provincia y directamente habla con el ministro. Por lo tanto, vemos que ellos tienen miedo por el trabajo de proxenetismo social y político que estamos haciendo dentro de nuestros compatriotas.
Y lo anunciábamos, la dama de blanco Gladys Capote fue arrestada y multada con 2,000 pesos, según las autoridades, por afear el ornato público. Capote, quien además fue amenazada con ir a prisión por impago de multas, dijo a Radio Martí que todo se debió al homenaje que hiciera el pasado 22 de julio a los opositores fallecidos Oswaldo Payá y Harold Cepero en un parque próximo a su vivienda en el reparto Párraga, en La Habana.
Ellos me arrestan porque dicen que la multa es porque yo hice en el arbusto de José Martí el homenaje de Payá. Eso está ubicado aquí en Parra, en un parquecito que tiene un busto Martí, que yo hice el homenaje a Payá. Entonces yo le puse flores y esas cosas, pues, y entonces dice que ensuciando el ornato, que aquí en Parra también pusieron carteles, y entonces también me echan la culpa a mí de que yo puse los carteles también, y entonces por eso me arrestan. Bueno, me detiene la policía política, conjuntamente con la seguridad del Estado, saliendo yo de mi casa, y entonces me detienen, me llevan para el Capri, que para que esa es una estación de policía. Arroyo, sí, también yo quiero que me
a la organización de nosotros. Los presos que están allí son los que me comunican lo que está pasando con él. Hasta ahora no me han dicho nada. Cuando él salga de la celda de castigo, ellos me lo hacen saber. Pero ahora en este momento está ahí mismo en la celda de castigo. Adrián está pendiente a juicio por un supuesto atentado de una acusación que le está haciendo un policía. Adrián es delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Todavía no le ha bajado ni sentencia ni petición fiscal. En mayo lo citaron para la sección 21 aquí en Marianao y cuando llegó allí lo acusaron de atentado. No se sabe por qué, porque ni él mismo sabe por qué.
Mientras tanto, el cantautor cubano de Semer Bueno utilizó las redes sociales para pronunciarse en contra de algunas medidas recientemente tomadas por el gobierno de La Habana. Roxana Romero nos ofrece parte de sus declaraciones.
Bessemer Bueno acudió a sus redes sociales para enviar un mensaje al régimen castrista. Está bueno ya. El cantautor se presentó en directo a través de Facebook para manifestar que el pueblo de Cuba merece ser feliz.
Que no podemos tolerar la falta de respeto. No podemos seguir tolerando y no podemos seguir siendo un pueblo al que no se siente desde hace mucho tiempo para nada conforme con los salarios y con muchísimas cosas más.
El habanero aprovechó su plataforma pública para pronunciarse también en contra de las decenas de tiendas que el gobierno cubano acaba de abrir en la isla con el objeto de recaudar divisas y cuyos productos la mayoría de los cubanos no pueden comprar.
Hay que tener mucha más vergüenza con el pueblo, mucho más amor al pueblo. Y yo creo que nadie le preguntó al pueblo, a ninguno de nosotros nadie nos preguntó si queríamos tener tiendas en dólares ahora.
Bessemer se refirió a la distancia que existe entre el gobierno y la ciudadanía. Dijo que considera un grave error que no se cuenta con el pueblo, un pueblo que describió como triste y decepcionado y al cual le hace falta mucho cariño y mucho amor.
Que se nota un gran divorcio entre el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba con absoluta honestidad. ¿Cómo podemos seguir aceptando cosas que nadie nos pregunta?
El reconocido artista sorprendió a sus fanáticos hace unos días cuando anunció que dejará el mundo de los escenarios para dedicarse a sus hijos. El cantante se mostró indignado ante la falta de consideración al pueblo por parte de las autoridades cubanas.
Y que al final cualquier determinación que tome el gobierno de Cuba, ya que por todos muchos años se nos dijo que era el poder del pueblo y para el pueblo, que de verdad por una vez en la vida y en la historia represente el poder del pueblo. Yo creo que nunca ha sucedido eso en Cuba.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Lo que sí preocupa en Cuba es la crisis alimentaria continua en la capital cubana, donde muchos ciudadanos no tienen acceso a la moneda convertible para poder comprar en tiendas de divisas. Luis Guardia preparó este informe y recogió la opinión de algunos habaneros sobre esta situación.
La capital cubana continúa a la saga, según los medios de prensa controlados por el Estado Partido, que no hacen referencia a la incidencia de las aglomeraciones y colas en la proliferación de la pandemia.
Es decir, que en vez de una moneda, tenemos tres monedas. ¿A dónde vamos a parar con esta historia?
La puesta en marcha de las tiendas en monedas libremente convertibles ha acaparado la atención de las redes sociales, que informan al mundo la realidad que se vive en la mayor de las Antillas.
Si yo voy a la tienda esa y veo lo que yo necesito acá, panzo que me gusta, la carne re que me gusta, no sé qué me va por tirarle piedra al cristal, entonces mejor no voy.
Popular youtuber les prometió llevarlas a una de estas tiendas.
Vamos a entrar.
Y cumplió su promesa.
Aquí compramos tres asados molidos, sería carne de res, sería cada uno 500 gramos, un kilo y medio de carne de res. Estaba una lata de atún, era, ¿no? Pudimos comprar tres, cuatro paquetes de espagueti, unas 6 paquetes de albóndigas. Las albóndigas allá eran de res igual, vacunos, sí, albóndigas de res.
La gran mayoría de la población cubana no tiene acceso a esta nueva modalidad de venta de productos básicos en moneda libremente convertible. El monto de esta factura fue de $54.20, prácticamente el doble del salario promedio mensual del cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y para nadie es un secreto que el envío de personal de salud a misiones en el extranjero pues multiplica el trabajo de los que se quedan en la isla. Y así lo ha denunciado también el radiólogo pinero Víctor Manuel Hernández Navarro. Con él conversó Yolanda Huerga.
El radiólogo Víctor Manuel Hernández Navarro, trabajador del Policlínico 3 Orestes Falls Oñate de Santa Fe, Isla de Pinos, denunció que la movilización del personal de salud hacia misiones internacionalistas obliga a los que permanecen en Cuba a trabajar tiempo extra.
Ellos nos pagan un 25% más, pero es que eso no representa que yo tenga que trabajar horas extra por ese salario, porque ese salario es muy bajo. Yo prefiero el tiempo libre y no ese dinero, porque eso no es dinero. E incluso yo enfermo con amigdalitis, con fiebre, ellos me exigían que trabajara para ellos no buscar personal. Lógicamente, personal es un poco muy difícil encontrarlo porque están de misión.
Hernández recalcó que la dirección de su policlínico está violando la reglamentación establecida.
En el sector de salud de aquí de la Isla de la Juventud, con la jefa de departamento de personal, dice que las horas extra son 160 horas al mes cuando máximo. Tú debes recibirlo bien o en salario o en días libres, como tú decidieras.
El licenciado en imanología integró hace unos años una brigada médica en Venezuela. De regreso a la isla, tomó la decisión de no repetir la experiencia.
Uno como cubano sí quiere ir a misiones por el bajo salario que tenemos y para más o menos solventar nuestra vida aquí en este país, pero a la vez me acuerdo perfectamente los grandes meses de encierro a que somos sometidos todos los cubanos en Venezuela. Ellos dicen que es para cuidarnos, pero ahí violan los derechos humanos. Estamos hablando de que en 24 horas solamente teníamos una sola hora libre.
El régimen envía a miles de trabajadores sanitarios a otros países en los que tampoco sus derechos se toman en cuenta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el puerto de Carúpano, en Puerto Padre, Las Tunas, confiscado a la empresa estadounidense North American Sugar entre los años 1959 y 1960, es el centro de una nueva demanda bajo la ley Hatch-Burton. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Peter Castro inauguró en 1960 terminal de azúcar a granel, luego de confiscar el puerto Carúpano en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, al gigante azucarero americano North American Sugar. De ahí la demanda bajo la ley Hatch-Burton por traficar con propiedad confiscada sin compensación por el régimen castrista en contra de empresas de China, Alemania y Dinamarca, las cuales participan en la construcción de los parques eólicos La Herradura 1 y La Herradura 2, ubicados al norte de Las Tunas. La noticia que apareció en el portal Shipping Watch asegura que el reclamo asciende a $97 millones. El texto legal indica que el gobierno cubano destruyó el negocio de American Sugar, expropiando sus activos en Cuba sin un centavo de compensación. Desde entonces, ha utilizado las confiscaciones de American Sugar para promover sus propios fines, incluido permitir a las empresas el uso y beneficio de esa propiedad. Asimismo, señala que American Sugar lleva a cabo esta acción bajo la ley Hatch-Burton para recuperar los graves daños e intereses por un total de cientos de millones de dólares como resultado del tráfico deliberado e ilegal que los demandados han hecho de la propiedad expropiada a American Sugar en Cuba. En este caso, los demandados han utilizado Puerto Carúpano para descargar el equipamiento para construir el parque eólico Herradura, el proyecto de energía eólica más grande de Cuba, valorado en cientos de millones de dólares. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Por otro lado, Cuba retrasará a mayo de 2021, a causa de la crisis del coronavirus, la presentación de la resolución que cada año lleva ante la Asamblea General de Naciones Unidas para reclamar el levantamiento del embargo.
La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez Camejo, dijo en una declaración leída ante la prensa que esta decisión responde únicamente a las consecuencias epidemiológicas generadas por la pandemia de COVID-19 y su impacto directo y práctico en los trabajos en la sede de la ONU.
Y hablando del coronavirus, el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó ayer miércoles 33 nuevos casos del el virus, elevando a 2.588 los infectados a nivel nacional.
Las autoridades mantienen en 87 los fallecidos a causa de la enfermedad.
De los 33 nuevos casos, 11 se documentaron en Bauta y uno en Caimito, ambos municipios en la provincia de Artemisa. 14 en La Habana, 1 en Santi Spíritus, 3 en Santiago de Cuba y 2 en Guantánamo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:15 y a todos nos interesa qué es lo que está sucediendo, qué va a suceder sobre todo con la tormenta tropical, porque ya es tormenta tropical Isaías. Y ahora en estos instantes se dirige a la República Dominicana. Pero vamos con el especialista, que es Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Bueno, con un abrazo para usted, Joan, y también para Ariane, y por allá Silda y Teudi, que están a la carga también. Bueno, efectivamente, Joan, en su más reciente boletín, el último este que fue a las 5:00 a.m., ubicó el vórtice de la tormenta tropical Isaías en los 17.2 grados latitud norte y los 67.9 grados longitud oeste. Esto está a unos 165 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce, en Puerto Rico, o a 255 kilómetros al sudeste de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Joan, con vientos máximos de 95 kilómetros por hora y un movimiento al noroeste a 30 kilómetros por hora, Isaías está reportando una presión en su vórtice de 1.003 milibares. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos al nordeste en la región oriental entre 25 y 40 kilómetros por hora y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
17 minutos después de las 6 de la mañana, seguimos en este recorrido informativo. Hacemos pausa en Estados Unidos y América Latina.
Y un importante asesor de la Casa Blanca informó que la administración Trump está desarrollando un proyecto que recurriría a la aplicación de incentivos financieros para alentar a las firmas de los Estados Unidos radicadas en el exterior a mudar sus instalaciones de producción de Asia a los Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Mauricio Claver Carón, de origen cubano, declaró a la agencia Reuters durante una entrevista que el proyecto produciría el retorno de entre 30 y 50 billones de dólares en inversiones estadounidenses de Asia a las Américas, agregando que la infraestructura, la energía y el transporte podrían ser incluidos como incentivos potenciales.
Clavel Carone declaró que la administración ya ha estado trabajando con países de América Latina y el Caribe para ayudarles a atraer inversiones de los Estados Unidos, pero la pandemia convenció a muchas compañías de que este es el momento para fabricar en países cercanos a los Estados Unidos en lugar de estar en Asia.
El proyecto no considera fabricar a bajos precios de producción, sino a desarrollar industrias destinadas a proteger a trabajadores involucrados en el acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá.
Y la Reserva Federal de los Estados Unidos expresa preocupación porque en los próximos meses la pandemia actúe como un lastre sobre la economía y el empleo, decidiendo entonces mantener los intereses bancarios a corto plazo casi pegados al cero.
En una declaración emitida al final de la reunión de establecimiento de reglas ayer miércoles, la Reserva Federal reconoció que la economía rebotó desde las profundidades de los meses de marzo y abril, cuando prácticamente todos los estados cerraron los comercios no esenciales. Pero la continuación de la pandemia del coronavirus afectará pesadamente sobre la actividad económica, el empleo y la inflación.
La Reserva Federal no anunció nuevas normas. En su declaración dijo que continuará comprando alrededor de 120 millones en bonos del Tesoro e hipotecas por mes, con la intención de inyectar dinero en efectivo en los estados financieros y promover los préstamos y los gastos.
Por otra parte, los delegados de los gigantes tecnológicos Google, Amazon, Apple y Facebook insistieron ayer miércoles en una histórica audiencia en el Congreso de los Estados Unidos que no son un monopolio y que no usan su posición dominante y su control masivo de datos para reforzarse y enriquecerse.
Al comienzo de la audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Sundar Pichai de Alphabet Google, Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple y Mark Zuckerberg de Facebook pintaron una imagen en la que no existe el monopolio, que sus servicios apoyan a los pequeños negocios y que sin ellos los gigantes tecnológicos chinos podrían dominar el mercado.
Los legisladores demócratas acusaron a Amazon de forzar a los vendedores de su plataforma a ajustarse a sus normas o desaparecer, a Google de apropiarse del contenido de otros, a Apple de discriminar a desarrolladores en su App Store y a Facebook de tener una estrategia de adquisiciones pensadas en eliminar a la competencia.
Y hablemos ahora de la cantidad de fallecidos por coronavirus aquí en los Estados Unidos. La cifra ya supera los 150.000 y los detalles los tiene Laura Sepúlveda.
Estados Unidos se mantiene como el país con más muertes en el mundo a cuenta del virus, seguido de Brasil. La curva de contagios sigue en aumento, registrando más de 4.360.000 casos. Un aumento del 80% se ha registrado en las hospitalizaciones a nivel nacional. La delegada del manejo del virus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, se refirió a los nuevos casos.
Todavía estamos viendo brotes importantes en fiestas de cumpleaños, fiestas de graduación, reuniones familiares.
California, Florida y Texas eran algunos de los estados con mayor aumento de casos, pero esta semana los tres registraron una leve caída. Empero, los focos parecen no acabarse, sino desplazarse, destaca la mayor autoridad de epidemiología del país, el doctor Anthony Fauci.
Estamos empezando a ver en Ohio, Kentucky, Tennessee, Indiana, que se inclinan a un aumento porcentual de casos positivos. Entonces, si es así, el porcentaje del número total de pruebas que se realiza son positivos y aumentan.
Presidente Trump, quien señaló que considera que los gobernadores que no están reabriendo deberían hacerlo, e insiste en los beneficios de la hidrocloroquina, pese a las alertas de la FDA, cuestionó no tener la misma aprobación que el doctor Fauci.
Él está trabajando con nuestra administración y en gran parte hemos hecho más o menos lo que él y otros, la doctora Birx y otros, que son excelentes, recomendaron. Y él tiene este alto índice de aprobación. Entonces, ¿por qué yo no tengo un alto índice de aprobación?
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y nos vamos a Nicaragua, y es que analistas sostienen que el gobierno del presidente Daniel Ortega no cuenta con el apoyo de sus aliados de izquierda de América Latina para enfrentar el nuevo coronavirus. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, sostiene que es por una sola razón.
Ya el ALBA ya no es nada. Si tuvo algún efecto, alguna fuerza, algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez, eso del ALBA no es más que un cascajo, ¿verdad? Es una mera ilusión.
Otros gobiernos de América que simpatizan con la administración del presidente Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia.
Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional. México igual tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar a Nicaragua.
El diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia.
Cada país está con sus propios problemas. Ortega ha quedado huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez sostiene que el gobierno tiene suficientes recursos nacionales para enfrentar la pandemia.
Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16.000 millones de córdobas anuales para el sector salud.
Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100.000 pruebas de detección de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, le hace un llamado al secretario general de la ONU para que de manera pública insista en que se le permita acceso al Programa Mundial de Alimentos a Venezuela para ayudar a las víctimas del COVID-19. Carmen María Rodríguez tiene la información.
En Venezuela y en medio del azote del COVID-19, los hospitales carecen de agua, de jabón, de desinfectantes en las clínicas y en los centros médicos designados para tratar a pacientes que padecen del coronavirus. Esto según un esfuerzo conjunto de la Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York, Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, así como las delegaciones de Alemania y de la República Dominicana, quienes promovieron el evento virtual, un llamado a Venezuela para que permita que Naciones Unidas ayude a frenar la propagación del COVID-19. Durante el encuentro fue reflejado un llamado adicional en la voz de una funcionaria de Human Rights Watch, organización que requiere a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
The UN, US, the Lima Group.
and the European Union should press Venezuelan authorities to urgently let UN humanitarian workers provide sufficient aid.
Naciones Unidas, los Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea debieran presionar a las autoridades venezolanas para que permitan de inmediato que el personal humanitario de la ONU brinde asistencia suficiente y que colabore en la atención a la salud para impedir que la pandemia siga propagándose. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De la propagación de la pandemia, bueno, Colombia ahora es el nuevo foco de la pandemia en América Latina, con una elevada tasa de contagios que ya llegó a los 10.000 diarios, situación que llevó al gobierno a prolongar un mes más la cuarentena, medida recibida con escepticismo por los expertos, dadas las numerosas excepciones vigentes.
El país, que acumuló hasta el miércoles 267.385 contagios, completa un mes con cifras diarias superiores a los 7.000 casos. Estadísticas focalizadas principalmente en Bogotá y Medellín, donde han reforzado el confinamiento.
Es tiempo de deportes y ya le estamos dando los buenos días a Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Tras los resultados de hoy jueves en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo Dinos se mantiene en primer lugar, seguido por el actual campeón Osos de Dosan, del cubano José Miguel Fernández. Y en cuanto al equipo Catawiz, donde lanza el habanero Odrizza Merdespain con 7 victorias y 5 derrotas, ahora está en sexto lugar con récord ganador de 34 victorias y 33 fracasos. José Miguel Fernández, el pelotero de Matanzas, quien jugó brevemente en las Grandes Ligas de béisbol aquí en Estados Unidos con los angelinos de Los Ángeles. A propósito, Shohei Ohtani anoche disparó su primer jonrón con 3 impulsadas en el partido entre los angelinos y los marineros. El cubano Fernández batea para un promedio ofensivo de 364, tiene 102 hits, 12 jonrones y ha impulsado 49. En la Liga de Japón, señores, el pelotero cubano Dayan Biciedo, ex Grandes Ligas, se fue en el último partido de 3-0, batea para 300, y el matancero Martínez de 3-0 bajó a 321. Leonis Martín, el villaclareño, jugó 9 años en Grandes Ligas, se fue en su último partido de 4-1 con un impulsado y una anotada, batea 277, mientras que Iván Molinero, el pitcher pinareño, lanzó el octavo inning para el equipo de SoftBank, que ganó su partido. Iván Molinero, una entrada, un hit, y ponchó a 2 bateadores, y su promedio es de 1.00. Yomiuri se mantiene en primer lugar en la Liga Central y en la Liga Pacífico, el actual campeón SoftBank. Y aunque todavía no está firmada, sellada y entregada a la pelea el contrato, se espera que el combate entre el estadounidense Errol Spence Jr. y Dani García se lleve a cabo este otoño, se pudo conocer ayer en la ciudad de Las Vegas. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, el cubano Nolan Arenado se fue de 5-1 en la victoria de su equipo el Colorado 5-1 ante los Atléticos de Oakland. En tanto, Texas dispuso 7-4 del equipo de Arizona, y 2 cubanos lanzaron por el equipo de Arizona. Rondón, dos tercios, le hicieron 2 carreras, y bueno, Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, con 1/3 de entrada, su efectividad es de 0.00. Asimismo, el Washington derrotó 4-0 al Toronto, y aquí Lourdes Gurriel Jr. de 4-0 y los Medias Blancas 4-0 a los Indios de Cleveland. Joan Moncada de 3-0, una anotada. Pito Abreu de 3-0 también con una anotada. El receptor habanero Yamari Grandal de 3-0 con una anotada. Y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 con 2 impulsadas. Batea este gran prospecto del béisbol cubano, 348. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, 30 minutos después de las 6 de la mañana. Muchísimas gracias a los que están en nuestra sintonía desde esa hora y por supuesto a usted que se acaba de sumar, pues bienvenido y gracias también por estar junto a nosotros. Una persona bien informada hasta las 8 en punto de la mañana. Noticias de Cuba, el resto del mundo, siempre actualizadas y por supuesto sin censura. Aquí estamos, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. En la sala de redacción, Iván López y Alex Rivero. La producción corre a cargo de Exilda Arjona y sus voces informativas,
Ariane González
y Joan Andrés. Comenzamos con Cuba, como siempre.
Y el anuncio del gobierno cubano de disminuir la participación del Estado en el financiamiento de la seguridad social es un tema que preocupa mucho, sobre todo por los bajos salarios que perciben los trabajadores en la isla. Amado Gil conversó con el reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, quien dio su punto de vista sobre el tema.
La Mesa Redonda de la Televisión Cubana, plataforma usada por el gobierno para informar sobre la política de Estado, anunció en las últimas horas, a través de la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, que como parte de la nueva política económica que implementa el gobierno, se disminuirá la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social. Visto así, suena lógico, eso es lo que se hace en muchos países del mundo, pero que en Cuba, para que funcione, hay que comenzar por subir los salarios, dijo desde Colombia el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo.
Entonces yo pensaría que por ahí es por donde viene el asunto, es decir, que se crearían mecanismos para que la seguridad social fuera financiada desde el presupuesto por una parte, desde la empresa por otra y desde los propios trabajadores a partir de una cotización procedente de su salario. Lo que pasa es que para que esto ocurra, evidentemente tienen que subir los salarios, tienen que mejorar el ingreso de la gente, porque si la gente no tiene suficientes ingresos para asegurar sus necesidades más elementales, difícilmente podrá reducirlos para, además de eso, cotizar a la seguridad social.
Según la ministra cubana, en los últimos años se han destinado 7 mil millones de pesos para pensiones y jubilaciones. Pero cuidado, dice de Miranda Parrondo, en Cuba el trabajador siempre ha contribuido a la seguridad social, lo que no se le decía abiertamente a los trabajadores.
¿Qué pasó? Que en Cuba eso se enmascaró en los años 60, cuando se eliminaron los salarios brutos y quedaron solamente los salarios netos. Porque la diferencia entre el salario bruto y el salario neto que había en aquellos tiempos era justamente la contribución del trabajador a la seguridad social.
El gobierno cubano no explicó cómo será a partir de ahora la contribución a la seguridad social. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Seguimos en la isla y los vertederos, las aguas negras y la falta de fumigación. Bueno, son el escenario en los territorios de toda Cuba con las mayores incidencias de infectación por el mosquito Aedes aegypti, según informaron médicos y residentes a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene detalles.
Médicos y residentes de los territorios con los mayores niveles de infectación del mosquito Aedes aegypti cuentan a Radio Martí el desplome de la campaña de vigilancia y lucha antivectorial en la nación. En Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías comenta que la situación es muy compleja en el Consejo Popular 6 en el centro de la ciudad.
Hay fallas en la labor técnica de las brigadas, hay grandes salideros y zanjas, hay microvertederos en edificios abandonados. Todo eso influye y es propicio para que el dengue, zika, chikungunya, pero
desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que los vertederos proliferan por la ciudad.
El lugar es céntrico, próximo a una de las TRD que se llama el Caney, donde las pudriciones que vierten ahí en estos lugares, todo el mundo se queja de estas pestilentes basura que están ahí exponiendo a las familias cubanas a contraer patologías justamente por el riesgo biológico.
Palma Soriano, en Santiago de Cuba, lleva tiempo con muchos casos de dengue y no están fumigando, cuenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí estamos afrontando una situación muy grande con el dengue, puesto que no se han podido erradicar los focos que hay por la falta de la
bomba.
Desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos reporta que allí la basura se recoge con carretas tiradas por tracción animal.
Hay lugares por donde incluso no entra ni la carreta a la basura. No he visto mucho movimiento de los fumigadores, de los que atienden vectores.
Lady Tavares afirma que en Camagüey las autoridades dicen, pero no hacen.
No hacen las visitas a los vectores, tampoco fumigan. Todas las calles están llenas de agua, de zanjas. Los baches están llenos de agua, eso está lleno de larvas.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz concluye que el problema del dengue ya tocó fondo en el territorio.
El tema de las aguas albañales que vierten por muchas calles, algunas fosas que están descubiertas, los salideros de acueducto y alcantarillado. Y entonces es una situación que ha venido durante años y que ahora nos está pasando factura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y preocupa mucho la situación de los contagios de coronavirus, así que los pobladores de Bauta relataron a Radio Martí las condiciones en las que viven cuando esta localidad arriba a la semana en cuarentena con nuevos casos de COVID-19. Ibe Pacheco recogió los testimonios en comunicación telefónica.
Según la publicación digital oficialista El Artemiseño, 63 casos positivos al COVID-19 están relacionados con el evento de transmisión local abierto en el municipio Bauta, que ya cumple una semana en cuarentena. Radio Martí contactó con un residente de esa localidad que se identificó como Sergio. Nos dijo que la cuarentena les golpea porque los alimentos los traen de Pascua a San Juan.
Bueno, lo están trayendo y eso a casa, pero de Pascua a San Juan. Una vez a la semana, sí, nos trae un paquete de picadillo, un paquete de pollo, así, el aseo.
Según el Artemiseño, también se han abierto 9 centros de aislamiento debido al elevado número de contactos. Otra residente del municipio Bauta que prefirió no identificarse nos comentó: nunca nos han alcanzado las cosas, pero al menos el pan nos llega diariamente a los hogares.
Nunca hemos sido que nos alcance las cosas, lo más necesario. Puedo salir a la calle, pero por lo menos el pan, vianda y cosas de esas más o menos nos han traído. Diariamente es el pan, esto, ¿no? Alguna bobería, sí. Puede salir aquí de la casa, pero como lo están trayendo todo, no sé qué nos haga falta algo. Y así vamos tirando. Y aquí salió el problema.
El martes se abrió otro evento de transmisión en Playa Baracoa, localidad perteneciente también al municipio Bauta. Precisamente desde allí, Consuelo Díaz dijo a Radio Martí:
empezamos en cuarentena y sí, todo lo que es arriba, Hollywood, la playa, todo está cerrado. Que no se puede salir de las casas tampoco. La cosa está fea porque hoy salieron bastantes casos también.
Las autoridades de salud de Cuba han dado a conocer que en todo el país se mantienen ingresados 226 pacientes, 11 en vigilancia, 169 sospechosos y confirmados 46, mientras que 3.339 personas son vigiladas en la atención primaria de salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de La Habana Vieja han ofrecido como solución a los vecinos de un edificio en peligro de derrumbe ir a vivir una antigua escuela militar ubicada en el reparto El Trigal en Boyeros, que no reúne las condiciones mínimas para ser habitada. Amaya Cuesta, que es una de las residentes de Zulueta 505 entre Monte y Dragones, dijo a Radio Martí que esto fue una proposición para mantenerlos tranquilos por unos días.
Agencias de provincia supuestamente nos iban a hacer una oferta que al final no fue como nos dijeron, porque las casas ni siquiera están terminadas, no tienen nada hecho y todas son en el medio del campo, que no hay un policlínico, no hay ninguna condición por ahí, ni una tienda ni nada. En un lugar que se llama El Trigal, que nos dijeron que eso era la antigua escuela de Camilito, que era una escuela que la cogieron para casa, parte de la escuela que la hicieron casa, que hay gente habitando, pero donde supuestamente nos iban a ofertar a nosotros, eso está ahí, que no han hecho nada, ni siquiera estaban ahí los constructores para explicarnos las obras ni nada. Incluso el CDP dijo que ahí los constructores se los habían llevado para trabajar en Alamar y que ahora en este momento no estaban trabajando ahí. El problema es que el gobierno, que son los que autorizan a dar las viviendas, que hay casas vacías, nosotros lo sabemos, que hay edificios vacíos por playa, con apartamentos ya con todo terminado, pero entonces la gente del gobierno están poniendo en mercado porque dicen que si son del Minin, que si son de inversionistas que están invirtiendo para hacer hoteles, y entonces, nada, al final el gobierno no nos acaba de dar la respuesta. Fue una solución, entre comillas, para que uno se estuviera tranquilo unos días. Seguimos ahí, importante.
Amaya Cuesta es parte de una de las 9 familias que desde el pasado sábado se encuentran en un portal aledaño al inmueble en peligro de derrumbe, ya que 2 de sus apartamentos colapsaron ese mismo día.
Y en Baracoa, en Guantánamo, ha ocurrido el 4º feminicidio en Cuba en los últimos 4 meses. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un hombre asesinó a una madre y a su hija en Baracoa, Guantánamo, según denunció desde esa localidad el activista Emilio Almaguer.
El hombre estaba en su borrachera y entró en celo y le fue arriba con un cuchillo y apuñaló a la niña en los brazos de la madre y después a la mamá. Ella era la pareja de él, fue en un camino, se dijo, no, vamos hasta una casa vecina en el barrio de Saibá, esto es la zona de campo, Saibá, Ojo de Agua, y entonces la lanzó un hoyo a la dos, después vino y se entregó a la policía y dijo que había asesinado a la mujer y a la
Y la joven Giselle Camejo Suárez, de 22 años, recibió más de 20 puñaladas de su pareja en lo que los pobladores del barrio rural de Saiba califican como un crimen pasional. La niña de 20 meses, Yuliadis Romero, también resultó muerta en el ataque.
En la declaración que el hombre da cuando se entrega a la policía, el hombre no muestra síntomas de arrepentimiento alguno. E incluso él, con testigos presenciales que en la policía, él dijo que él mató a la niña porque estaba llorando, que la mató por llorar. Supuestamente, tiempo atrás, se había enfermado de los nervios, pero nadie pensó que iba a tener un acto de eso.
Se trata del 4º feminicidio que ha salido a la luz pública en la isla en lo que va de abril a julio de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En otras noticias, la prisionera política cubana Yanelis Deus Durán continúa en estado crítico en la sala de terapia intensiva del Hospital de Morón. De acuerdo con lo que declaró el portal Diario de Cuba, el líder del opositor movimiento Morón Despierta, Osiel Morales.
Morales agregó que no hay mejorías hasta el momento y que, aunque fue alimentada por una sonda nasogástrica o un Levín, así también se le conoce, no ha significado ningún avance en su estado de salud.
Deus Durán, también integrante de la UNPAC y de Cuba Decide, comenzó una huelga de hambre en prisión en protesta por su detención el 8 de julio bajo la acusación de desobediencia y resistencia.
Ingresada en la sala de penados del Hospital de Morón, fue sometida días atrás a un tratamiento de hemodiálisis tras detectarse que uno de sus riñones no estaba funcionando bien, pero no ha vuelto a recibir ese tratamiento.
Y bajo vigilancia policial amanecieron ayer la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y también viviendas de integrantes de esa organización opositora en Santiago de Cuba. Así lo denunció Radio Martí la activista Aide Hidalgo.
La sede principal de UNPACU se encuentra bajo operativo policial desde el pasado 13 de julio, hace más o menos 16 días, impidiendo la entrada de los miembros de la organización. Y si alguno lograra entrar, es decir, si algún miembro de la organización logra entrar, es multado, como recientemente le sucedió a mi padre, Eder Hidalgo. Por otra parte, desde ayer en la noche estamos siendo vigilados por la policía política, pero desde esta madrugada mi vivienda y la de otros miembros de la organización amanecieron sitiadas por esbirros de la policía política. Al frente del operativo que se está llevando a cabo en mi vivienda, el esbirro que se hace llamar Fran. Todo esto asociamos que se deba al cumpleaños del líder José Daniel Ferrer García para impedir que nos congreguemos en la sede principal.
Seguimos con más noticias y Human Rights Watch afirmó que las autoridades cubanas cometieron numerosas violaciones de derechos humanos en junio al reprimir a activistas que habían organizado una protesta pacífica contra el abuso policial. El director para las Américas de la organización no gubernamental José Miguel Vivanco indicó en Twitter que los manifestantes fueron acosados y detenidos arbitrariamente y sus teléfonos celulares e internet interrumpidos. Vivanco señala que todo esto forma parte de un patrón en el que las autoridades cubanas escriben cualquier excusa, en este caso la pandemia, para tratar como un crimen cualquier acto de la oposición. Y por otra parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, declaró que el régimen comunista de Castro ha envejecido mal. Agregó el alto funcionario de Estados Unidos que el ron de Cuba era legendario antes de que el régimen marxista lo robara para financiar su represión. Apuntó además que ahora cada botella vendida mantiene a la dictadura de Cuba en el poder por más tiempo. Kozak hizo su declaración sobre la imagen de un trago de Habana Libre bajo el lema de Consume Responsablemente, con un agregado que dice: cada botella de ron que el gobierno cubano vende mantiene a los dictadores de Cuba en el poder. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana agradeció al gobierno de la República de Colombia y a su Ministerio de Salud por no aceptar la propuesta del alcalde de Medellín de incorporar una brigada de 600 médicos cubanos para atender la pandemia del COVID-19 en esa ciudad colombiana. Yoandy Castañeda preparó este informe y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la mencionada organización.
La Asamblea de la Resistencia Cubana felicita al gobierno de Colombia por tomar esta medida para protegerse de la influencia del régimen comunista dentro de la democracia colombiana.
La propuesta de las autoridades locales en Medellín para recibir a galenos cubanos generó protestas en todo el país, entre ellas del personal médico local y de activistas de derechos humanos.
Colombia tiene muy buenos médicos, tiene un buen sistema médico y el traer a una brigada de 600 médicos a Cuba es una excusa para darle un puente al aparato de seguridad, de inteligencia y de propaganda del régimen castrista para poder penetrar la democracia colombiana y debilitarla desde adentro.
La Asamblea de la Resistencia dijo en el comunicado que el régimen comunista de Cuba explota a los médicos cubanos que participan en estas brigadas internacionales a través de salarios impropios, ya que no les paga lo que les corresponde, y es la dictadura la que se queda con las ganancias correspondientes a los médicos y empleados de la salud. Sobre las condiciones de trabajo, el informe resalta que en estas misiones tienen que trabajar bajo situaciones de represión, a veces peligrosas y por muchas horas, tratándoles como mano de obra esclava. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha denunciado la explotación de los médicos cubanos a través de estos programas internacionalistas, por lo que entiende, según las declaraciones de la organización, que cualquier gobierno que haga este tipo de trato con el régimen comunista de Cuba es también cómplice de esta situación y por tanto violador de sus derechos humanos. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y decenas de miles de cubanos pues salieron por el puerto del Mariel hacia los Estados Unidos buscando vivir bajo un sistema de libertad y con la oportunidad de mejorar sus vidas. Uno de estos cubanos es Hugo Landa. ¿Quién es Hugo Landa? Bueno, es hoy director del portal de noticias Cubanet y llegó a Cayo Hueso el 23 de abril del año 1980. Esta es parte de su historia.
Que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría una y mil veces. Porque cualquier cosa era mejor que vivir en aquel infierno. El Mariel es para mí un momento fundamental, un hecho fundamental en mi vida. Fue lo que me permitió escapar de Cuba, algo que era mi sueño de toda la vida, escapar de aquella dictadura. Y en aquellos momentos era algo prácticamente inimaginable. Llegar al país en momentos difíciles para Estados Unidos, era una época de crisis, era una época de una profunda crisis económica y social, acababa de pasar el trauma de los rehenes de Irán, el país estaba en muy mal estado, la economía estaba fatal, había una tremenda inflación, un desempleo altísimo, pero todo aquello a mí me parecía una maravilla comparado con Cuba. Cuando la gente me hablaba de lo mala que estaba la situación, yo ni entendía de qué me hablaba, porque a mí todo me parecía maravilloso. Y realmente encontré lo que esperaba, un país espectacular, lleno de oportunidades. Es una lástima que 40 años después del Mariel, más de 60 años después del establecimiento de la dictadura en Cuba, los cubanos tengan que seguir escapando del país.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Hay un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico, pero esto abarca también la región oriental de Cuba. ¿No es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Joan. Vamos en detalle. Hay un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico, pero también hay para Vieques, Culebra, Islas Vírgenes, y para el sur de la República Dominicana hasta la frontera con Haití. También hay un aviso de tormenta tropical toda la costa norte de Haití, Turcos y Caicos y las provincias orientales cubanas. Ahora, vamos a una alerta para el grupo de las Bahamas, el resto de las provincias cubanas y el sur de la Florida deben monitorear el curso de esta tormenta tropical. En cuanto al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con tormentas y chubascos aislados en el resto del país. Tendremos las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Hay viento del nordeste, alguna fuerza en la región oriental, entre 25 y 40 kilómetros por hora del este al nordeste. En el resto del país serán de 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció este miércoles que el uso de mascarilla en el edificio será obligatorio para todos sus miembros y personal con el objetivo de evitar eventuales contagios de coronavirus. Bogotá. El Ministerio de Exteriores de Colombia aseguró que las autoridades investigarán el asalto y saqueo de la sede consular de Venezuela en su capital, Bogotá, al tiempo que ha afirmado que su consulado en la ciudad de Puerto Ordaz ha sido también vandalizado. Sucre. El gobierno de Bolivia presentó una demanda contra el expresidente Evo Morales y otros miembros del movimiento al socialismo por delitos contra la salud por una marcha opositora que tuvo lugar el martes en la ciudad de El Alto en medio de la pandemia de coronavirus. Europa. Minsk. El Consejo de Seguridad de Bielorrusia ha anunciado que ha abierto una investigación penal por terrorismo tras la detención ayer miércoles de 30 personas que supuestamente son trabajadores de la empresa de seguridad privada Grupo Wagner, a los que acusa de planear atentados. Barcelona. El presidente del Parlamento Regional de Cataluña, el independentista Roger Torrents, presentó una querella judicial conocida hoy jueves contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Español, Félix Sanz Roldán, y la empresa israelí NSO Group por supuesto espionaje informático. Roma. El Senado de Italia tiene previsto someter este jueves a votación si autoriza que el líder opositor Matteo Salvini vaya a juicio por abusos contra los migrantes por haber decidido retrasar el desembarco de inmigrantes y refugiados rescatados por el barco de la ONG Operams en agosto de 2019. Asia. Hong Kong. Al menos 12 candidatos de la oposición prodemocrática de Hong Kong han sido vetados por la Comisión Electoral de cara a los próximos comicios legislativos de la ciudad autónoma china, previstos para el próximo 6 de septiembre y que podrían ser pospuestos por el brote de coronavirus en la ciudad. Pekín. El Ministerio de Salud de China ha incrementado de nuevo su balance de casos adicionales del COVID-19 y ha confirmado más de 100 por segundo día consecutivo. Tokio. Al menos una persona ha muerto y otras 18 han resultado heridas tras una explosión registrada en un restaurante ubicado en Koriyama, en la prefectura japonesa de Kyushima. Las primeras hipótesis apuntan a que ha sido causada por un escape de gas. Oriente Medio. Riad. Los peregrinos musulmanes han iniciado la peregrinación anual a la ciudad saudí de La Meca, que este año tiene lugar en medio de importantes restricciones a causa de la pandemia de coronavirus y con un límite a la influencia de fieles. Bagdad. Amnistía Internacional advirtió que 1.992 menores en yazidíes que han regresado con sus familias tras vivir bajo el cautiverio del grupo yihadista Estado Islámico sufren una crisis de salud física y mental. Damasco. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 14 personas y entidades de Siria, incluido uno de los hijos del presidente Bashar al-Assad, en el marco de la ley César, que entró en vigor en junio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les he venido anunciando desde el pasado año, la llegada de un nuevo periodo especial era inevitable, porque los dirigentes de ese manicomio que es la Cuba actual no conciben que alguien gane un poco más de dinero y que no dependa del gobierno. Hay que mantener el control absoluto de todas las actividades de la nación para que ningún ciudadano pueda, por su iniciativa espontánea e individual, lograr sobresalir en cualquier esfera de la vida. Actualmente, la más importante es la producción de alimentos. La dictadura es incapaz de poder ofrecer al pueblo los productos básicos para que los cubanos de a pie puedan tener la tranquilidad de que mañana habrá algo de comer en sus mesas. Todos los días hay una prueba del fracaso del modelo comunista. La producción del gobierno no consigue alimentar la población. Nada tiene que ver la producción de viandas con el embargo norteamericano. Fidel Castro, en uno de sus arrebatos en la Plaza de la Revolución, dijo que si había que comer malanga, comeríamos malanga. Y yo pregunto, ¿y dónde están esas malangas? ¿Y dónde está el boniato, la yuca, las calabazas, los plátanos? Hace unas semanas le confiscaron a un campesino 31.000 libras de plátano, a otro más de 100 toneladas de ajo, en Ciego de Ávila 180 sacos de cebolla blanca y 1.000 ristras de cebolla morada. Esto es una demostración de que solo la actividad privada puede producir alimentos en grandes cantidades, pero los capataces de esa revolución fracasada insisten en la economía centralizada.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Deportes a las 6:56 con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche continuó desarrollándose la campaña de las Grandes Ligas de béisbol y el cubano Nolan Arenado se fue de 5-1 en la victoria de su equipo del Colorado 5-1 ante los Atléticos de Oakland, Texas. Dispuso 7-4 del equipo de Arizona, el pinareño Rondón, y también Joan López se fue lanzador por el equipo de Arizona. Un tercio de entrada, su efectividad sigue perfecta, 0.00. Washington dispuso 4-0 del equipo del Toronto. Lourdes Gurriel de 4-0 bajó a 2.22 y tres cubanos se fueron de 3-0, Moncada, Pito y Grandal. En tanto, otro cubano, Robert Moirán, también de los Medias Blancas, se fue de 4-1 con dos impulsadas en el triunfo de los Medias Blancas ante Cleveland. 4-0, Cincinnati derrotó ampliamente 12-7 a los Cachorros de Chicago, dos jonrones del cubano americano Nick Castellanos. Almora Jr., cubano americano, de 2-1 por el equipo perdedor. Los Dodgers de Los Ángeles, 4-2 al Houston. Y aquí Kiki Hernández anotó dos carreras y el espirituano Yuriel Gurriel de 5-2 aumentó a 238. El Milwaukee le ganó por la vía de la lechada 3-0 a los Piratas de Pittsburgh, mientras que el Tampa perdió 7-4 ante los Bravos de Atlanta y el equipo del Kansas City que sucumbió 5-4 ante Detroit. Jorge Soler, el habanero, de 4-1 con una anotada, y Detroit 5-4 al equipo de los Reales, mientras que el Boston logró victoria 6-5 ante los Mets de Nueva York. Segundo jonrón de Yoany Céspedes, Julito Martínez de 4-1. Finalmente, el equipo de los Yankees 9-3 a los Orioles de Baltimore. Candelita Iglesias, el cubano, de 3-1. Y San Luis perdió ante el Minnesota 3-0. Colorado 5-1 a los Atléticos de Oakland. Como señala hecho Shohei Ohtani, ya, bueno, y hoy jueves en hora de la madrugada, hora del este, y Cuba conectó su primer jonrón con tres impulsadas en el partido entre los angelinos y los marineros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Explica el líder del grupo opositor pacífico FANTU la estrategia empleada por el gobierno cubano para intentar neutralizar su activismo.
Denuncian desde Cuba que el envío de médicos al exterior implica una carga adicional para los galenos que permanecen en el país para enfrentar la pandemia.
Continuó la represión en Cuba durante el mes de junio, denuncia el grupo civilista Human Rights Watch.
Crecen las voces que le piden a Nicolás Maduro que permita el ingreso y la distribución en Venezuela de la asistencia humanitaria.
Reducirá a Estados Unidos el número de tropas estacionadas en Alemania.
Puerto Rico en estado de emergencia ante la nueva perturbación en el Caribe.
Se agudizan las tensiones entre Estados Unidos y China. Declaraciones del canciller chino dejan entrever el posible comienzo de una nueva Guerra Fría.
Radio Martí Noticias.
Y Radio Martí Noticias entró ya en la segunda hora de transmisión de nuestro noticiero. Gracias por continuar en nuestra sintonía y, por supuesto, a usted bienvenido que acaba de sintonizarnos. Aquí estamos, un gran equipo. El ingeniero de sonido Esteudi Giró. En la sala de redacción, Iván López y Alex Rivero. La producción es de Exilda Arjona. Y ante el micrófono,
Ariane González
y Joan Andrés. Feliz jornada. Tengan todos ustedes casi viernes ya. Pero vamos a continuar con más noticias y, por supuesto, nos encargamos de Cuba.
Y comenzamos con las explicaciones que ha dado Guillermo Fariñas Hernández. Él es el coordinador general del Foro Antitotalitario Unido FANTU. Explica las recientes estrategias de la seguridad del Estado para contrarrestar las actividades de su organización en la isla.
Es que nosotros hemos dado la orientación como Consejo Nacional de que nuestro trabajo unido a la coalición unitaria Compromiso Democrático es que la situación es hacer trabajo de proxenetismo y en las colas donde está el cubano hambriado y donde está el cubano que está siendo totalmente desconsiderado por el gobierno, la Junta Militar que gobierna Cuba o desgobierna Cuba. Y ellos parece que se percatan de que lo que estamos es tratando de exacerbar los ánimos por la mala gestión económica y política que ha hecho el castrismo durante 61 años. Y hay una ofensiva clara contra la organización. Yo creo que ese es el objetivo porque nos hemos dado cuenta que también están amenazando altos cargos. O sea, un teniente coronel en una provincia es el jefe de la contrainteligencia en la provincia y directamente habla con el ministro. Por lo tanto, vemos que ellos tienen miedo por el trabajo de proxenetismo social y político que estamos haciendo dentro de nuestros compatriotas.
Bueno, ¿y qué pasa con el envío de personal de salud a misiones en el extranjero? Pues se multiplica el trabajo de los profesionales que se quedan en la isla. Víctor Manuel Hernández Navarro así lo denuncia. Él es radiólogo pinero y conversó con Yolanda Huerga.
El radiólogo Víctor Manuel Hernández Navarro, trabajador del Policlínico 3 Orestes Falls Oñate de Santa Fe, Isla de Pinos, denunció que la movilización del personal de salud hacia misiones internacionalistas obliga a los que permanecen en Cuba a trabajar tiempo extra.
Ellos nos pagan un 25% más, pero es que eso no representa que yo tenga que trabajar horas extra por ese salario, porque ese salario es muy bajo. Yo prefiero el tiempo libre y no ese dinero, porque eso no devuelven dinero. E incluso yo enfermo, con amigdalitis, con fiebre, ellos me exigían que trabajara para ellos no buscar personal. Lógicamente, pero será un poco muy difícil encontrarlo porque están de misión.
Hernández recalcó que la dirección de su policlínico está violando la reglamentación establecida.
En el sector de salud de aquí de la Isla de la Juventud, con una jefa de departamento de personal, dice que las horas extras son 160 horas al mes cuando máximo. Tú debes recibirlo bien o en salario o en días libres, como tú decidieras.
El licenciado en imanología integró hace unos años una brigada médica en Venezuela. De regreso a la isla, tomó la decisión de no repetir la experiencia.
Uno como cubano sí quiere ir a misiones por el bajo salario que tenemos y para más o menos solventar nuestra vida aquí en este país, pero a la vez me acuerdo perfectamente los grandes meses de encierro a que somos sometidos todos los cubanos en Venezuela. Ellos dicen que es para cuidarnos, pero ahí violan los derechos humanos. Estamos hablando de que en 24 horas solamente tenía una sola hora libre.
El régimen envía a miles de trabajadores sanitarios a otros países en los que tampoco sus derechos se toman en cuenta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba va a retrasar a mayo de 2021, a causa de la crisis del coronavirus, la presentación de la resolución que cada año lleva ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para reclamar el levantamiento del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace 60 años.
La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez Camejo, dijo en una declaración leída ante la prensa que esta decisión responde únicamente a las consecuencias epidemiológicas generadas por la pandemia del COVID-19 y su impacto directo y práctico en los trabajos en la sede de la ONU.
Sin preguntas a los periodistas, la diplomática reafirmó que mientras persista el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que lejos de levantarse como reclama la comunidad internacional, se ha recrudecido incluso en estos tiempos de pandemia, Cuba no dejará de denunciar esta política en todos los escenarios posibles.
La funcionaria recordó que desde 1992 y año tras año, Cuba ha contado con el apoyo de la comunidad internacional que de manera casi unánime pide el levantamiento del embargo.
Y la organización Human Rights Watch ha afirmado que las autoridades cubanas cometieron numerosas violaciones de derechos humanos en junio, al reprimir activistas que habían organizado una protesta pacífica contra el abuso policial.
El director para las Américas de la organización no gubernamental, José Miguel Vivanco, indicó en Twitter que los manifestantes fueron acosados y detenidos arbitrariamente y sus teléfonos celulares e internet interrumpidos.
Vivanco señala que todo esto forma parte de un patrón en el que las autoridades cubanas esgrimen cualquier excusa, en este caso la pandemia, para tratar como un crimen cualquier acto de la oposición.
El periodista y escritor Alberto Méndez Castelló reseña la importancia que tuvo en la época republicana el puerto de Carúpano en Puerto Padre, Las Tunas, hoy objeto de demanda bajo la ley James Burton.
Cuéntanos, Alberto, ¿cuán importante es este puerto ahí en Puerto Padre?
Es un lugar muy querido para nosotros acá en Puerto Padre. Y bueno, él fue rebautizado así como Puerto Carúpano después del año 59. El nombre original del lugar es Cayo Juan Claro. Y entonces, digamos que por allá por 1912, algo así, fue que echó a andar el central hoy que se llama Guiteras, Antonio Guiteras. En aquel entonces era el central Delicia, propiedad de esta compañía norteamericana a que tú te refieres. Y ciertamente ella era muy próspera, tenía un ramal ramales de ferrocarriles que cubrían toda esta área del norte de Las Tunas, toda la empleomanía esta que a la que te refieres, y concretamente al puerto. Bueno, digamos que el puerto era un cayo aislado de tierra firme acá, y ellos, si no fueron los primeros, habría que hurgar por ahí en la historia, si no fueron los primeros, sí están dentro de los primeros, de que se haya construido el primer pedraplén en Cuba. Ellos hicieron una carretera que unió acá tierra firme con el cayo para poder tender, como tú dices, el ferrocarril y también una vía terrestre. ¿Por qué? Porque, bueno, por este puerto ellos exportaban el azúcar del central Delicias, que era de su propiedad, y del central Chaparra, que hoy está desmantelado. Ahí tenían grandes almacenes para la producción, para el almacenamiento del azúcar de estos dos centrales. Y bueno, posteriormente ya después del año 59, fue, digamos que decayendo esa exportación así hasta el año 78, en que se inauguró ahí una terminal de azúcar a granel en enero del 78. El mismo Fidel Castro vino acá a inaugurarla y entonces tuvo nuevamente, digamos, un florecimiento nuevamente el puerto. Posteriormente establecieron, digamos que una base para tanqueros ahí, había grandes tanques para almacenar combustible, todo eso lo eliminaron también. Da grima los miles, millones de pesos que gastó este gobierno mismo en reestructurar el puerto y cómo eso está maniguado totalmente. Así es que no sé hasta qué punto prosperará la demanda esta de esas dos, de los propietarios del legítimo, de lo que ellos construyeron allí, pero ciertamente sí, desde muy temprano, en las primeras décadas del siglo pasado, ya te digo, el central lo fundaron en 1912 y ya ahí mismo ellos pues establecieron el puerto porque era la vía de embarque del azúcar hacia Estados Unidos y hacia otros lugares. Imagínate que el central Delicia, hoy central Antonio Gutiérrez, era el primer productor de azúcar de caña del mundo. O sea, no había en eso ni Brasil, nadie producía tanto azúcar como este central aquí en Puerto Padre. Eso ya pasó a la historia hace mucho tiempo y ahora muere como un trapiche, ¿no? La fecha de expropiación fue concretamente el 20 de julio de 1960 por la resolución número 195 dictada por Fidel Castro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7 de la mañana con 11 minutos continuamos en este recorrido informativo y nos ocupamos ahora de Venezuela.
Así es, el representante del gobierno interino de Venezuela anuncia que agencias internacionales van a dirigir la distribución de la ayuda humanitaria y desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Aunque sin hacer precisiones sobre cuándo llegará al país y durante una sesión virtual del Parlamento liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, el legislador Miguel Pizarro detalló que lograron iniciar la última etapa para transferir recursos protegidos a la Organización Panamericana de la Salud y a la Federación Internacional de la Cruz Roja y que serán destinados a la importación de suministros, material de protección para el personal de salud, así como el aumento de la capacidad de detección del COVID-19 para descentralizar el procesamiento de pruebas PCR.
La distribución, el acopio, la propia implementación de última milla, el esquema de seguimiento va a estar dirigido por protocolos internacionales, va a estar marcado por los reglamentos internacionales.
En tanto y de acuerdo a José Manuel Olivares, comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria del gobierno interino, la decisión del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, de hospitalizar a todos los pacientes con COVID-19 es desacertada, pues es necesario destinar los pocos recursos que hay a quienes realmente lo necesitan. Olivares reveló que más del 52% de las salas de emergencia están colapsadas, que el 62% de las terapias intensivas se encuentran ocupadas y que la capacidad hotelera para albergar pacientes con COVID-19 llegó al 80% solo en la capital venezolana.
Tiene más miedo de decir, tengo fiebre, puedo tener COVID, porque sabe que eso significa el SEBIN, el FAE, que lo llevan por un hotel.
El gobierno en disputa, que en abril ordenó hospitalizar el 100% de los casos de COVID-19, aseguró contar con 23.500 camas para atender la coyuntura. El fin de semana, Nicolás Maduro sugirió a obispos católicos que presten las instalaciones de iglesias y conventos para ingresar pacientes y someterlos a tratamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7:13, la organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, hace un llamado al secretario general de la ONU para que de manera pública insista en que se le permita acceso al Programa Mundial de Alimentos a Venezuela para ayudar a las víctimas del COVID-19. Los detalles de esta noticia con Carmen María Rodríguez.
En Venezuela y en medio del azote del COVID-19, los hospitales carecen de agua, de jabón, de desinfectantes en las clínicas y en los centros médicos designados para tratar a pacientes que padecen del coronavirus. Esto según un esfuerzo conjunto de la Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York, Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, así como las delegaciones de Alemania y de la República Dominicana, quienes promovieron el evento virtual, un llamado a Venezuela para que permita que Naciones Unidas ayude a frenar la propagación del COVID-19. Durante el encuentro fue reflejado un llamado adicional en la voz de una funcionaria de Human Rights Watch, organización que requiere a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
The UN, US, the Lima Group and the European Union should press Venezuelan authorities to urgently let UN humanitarian workers provide sufficient aid.
Naciones Unidas, los Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea debieran presionar a las autoridades venezolanas para que permitan de inmediato que el personal humanitario de la ONU brinde asistencia suficiente y que colabore en la atención a la salud para impedir que la pandemia siga propagándose. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, exigió en Twitter al gobierno en disputa de Nicolás Maduro un tratamiento respetuoso y acorde con los derechos humanos para los refugiados venezolanos en otros países que se han visto obligados a regresar a Venezuela debido a la pandemia de coronavirus. Guevara insta a las autoridades venezolanas a que no discrimine ni estigmatice a esas personas y que se les brinde protección.
Y una nueva regulación para la compra de alimentos basada en la cédula de identidad despertó ayer miércoles el temor de una nueva etapa de escasez en el estado Miranda, que alberga buena parte de Caracas, la única región donde se aplica por ahora una medida adoptada oficialmente para frenar la pandemia.
El pensionista Octavio Moreno declaró que se repite la escasez de alimentos básicos y medicamentos que sufrió el país entre los años 2014 y 2017.
Además, está convencido que un nuevo periodo de escasez sería peor esta vez porque a la falta de alimentos se sumaría la pandemia que desató el coronavirus. 7:16 y hay una onda tropical fuerte al sudeste de la isla Cabo Verde. Y los detalles de esta noticia siempre lo trae pues Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Joan, un amplio centro de bajas presiones asociados a una onda fuerte, a una onda tropical fuerte, se halla al sudeste y cerca de las islas de Cabo Verde, con una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se están moviendo al oeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, continúan los cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas, pero aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste en la región oriental entre 25 y 40 kilómetros por hora. Del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
17 después de las 7 de la mañana y ahora nos ocupamos de Estados Unidos y América Latina.
Así es, las tropas estadounidenses desplegadas en Alemania, donde Estados Unidos cuenta con una de sus mayores bases militares en el extranjero, pasarán de 36.000 a 24.000 y la mitad de los 12.000 que serán retirados será reubicada en otros países de la OTAN.
Así lo explicó en sesión informativa el jefe del Pentágono, Mark Esper, quien indicó que la intención de Washington es fortalecer la OTAN y hacer frente a las tensiones existentes con Rusia y agregó que el movimiento de tropas se hará lo más pronto posible.
El presidente Donald Trump había anunciado en su intención de reducir el número de tropas en Alemania tras culpar a Berlín de no cumplir con el objetivo de gasto en defensa de la OTAN y acusar al gobierno alemán de aprovecharse de Estados Unidos en el ámbito comercial.
Habíamos conversado con Lázaro anteriormente sobre precisamente Isaías. Y bueno, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha declarado el estado de emergencia en la isla ante el paso a última hora de hoy de este sistema con potencial de convertirse además en un ciclón.
La perturbación directamente este sistema que está avanzando con unos vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y se ha empezado a sentir ya en algunas partes de la isla.
Vázquez hizo el anuncio promulgando una orden ejecutiva y decidió activar a la Guardia Nacional.
Las condiciones climatológicas ya comenzaron a deteriorarse en el cielo y el Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico detectó incluso hace rato una ráfaga de 44 millas por hora, o sea, unos 70 kilómetros por hora en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, próximo a San Juan.
Bueno, y la Guardia Costera ha advertido de un alto riesgo de corrientes marinas e inundaciones en las costas asociadas precisamente a esta tormenta tropical.
Y nos vamos hasta Nicaragua. Analistas nicaragüenses sostienen que el gobierno del presidente Daniel Ortega no cuenta con el apoyo de sus aliados de izquierda de América Latina para enfrentar el nuevo coronavirus. Donaldo Hernández tiene la información desde Managua.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, sostiene que es por una sola razón.
Ya el alma ya no es nada. Si tuvo algún efecto, alguna fuerza, algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez, eso del alma no es más que un cascajo, ¿verdad? Es una mera ilusión.
Otros gobiernos de América que simpatizan con la administración del presidente Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia.
Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional. México igual tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar a Nicaragua.
El diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia.
Cada país está con sus propios problemas. Ortega ha quedado huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez sostiene que el gobierno tiene suficientes recursos nacionales para enfrentar la pandemia.
Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16 mil millones de córdobas anuales para el sector salud.
Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100.000 pruebas de detección de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hablando de COVID-19, Brasil informó ayer miércoles un récord de 1.595 muertes registradas en las últimas 24 horas por la pandemia, lo que lleva el total de víctimas fatales a 90.134, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.
El país también registró un récord máximo de casos confirmados con más de 69.074 infecciones para alcanzar un total de 2.552.265.
Las cifras a nivel local del miércoles fueron impactadas por una actualización de los datos de la víspera del estado de Sao Paulo, que no fueron integrados al recuento del martes por un problema técnico. Las 7:22, hacemos un recorrido por el mundo.
Y China busca el apoyo del resto del mundo y especialmente de Europa ante lo que considera una actuación hegemónica de Estados Unidos que lleva al planeta a una nueva guerra fría, lo que advierte traería consigo una brutal interrupción de la globalización y pondría en peligro el futuro de la humanidad.
Así se lo expresó el ministro de Exteriores chino Wang Yi a su homólogo francés Jean-Yves Le Drian en una conversación telefónica en la que acusó a Estados Unidos de vulnerar los principios más básicos de las relaciones internacionales.
Paralelamente, el Ministerio de Comercio chino anunciaba que el gigante asiático y la Unión Europea acelerarán las negociaciones para concluir a finales del año 2020 el acuerdo de inversiones bilateral que llevan negociando años y que hasta el momento no habían presentado grandes avances.
Por otra parte, Rusia espera poder empezar la producción industrial de dos vacunas contra el coronavirus durante los meses de septiembre y octubre. Jorge Orellana nos cuenta.
Rusia planea comenzar a producir industrialmente dos vacunas contra el nuevo coronavirus este próximo septiembre y octubre. Así lo anunció la viceprimera ministra Tatiana Gorikova.
Se aprobó un plan para el desarrollo de una vacuna. Dos vacunas son hoy muy prometedoras.
Una de las vacunas está siendo desarrollada por el Ministerio Ruso de Defensa y el Centro de Investigaciones en Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya y ya se prueba en humanos. La segunda está a cargo del Centro de Investigación Vector en Siberia y está en fase de ensayos clínicos que deberían terminar en septiembre con la certificación ese mismo mes. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y continúa la pandemia del coronavirus en Europa. Este continente se despierta ante un posible rebrote de esta pandemia en algunos países. Amplía esta información Jacopo Polucci.
Probablemente se declaró victoria demasiado pronto, según los expertos. Hablamos del coronavirus en muchos lugares del mundo donde el patógeno parecía bajo control y que ahora están viendo un resurgimiento de los casos. En Australia, Hong Kong y varios países de Europa. Después de semanas de estabilidad y una aparente vuelta a la normalidad, el número de los contagiados ha vuelto a subir alrededor del planeta. Naciones como Alemania, España, Bélgica y Reino Unido están luchando otra vez para contener el virus.
Seamos absolutamente claros sobre lo que está sucediendo en Europa entre algunos de nuestros amigos europeos. Temo que se está empezando a ver en algunos lugares los signos de una segunda ola de la pandemia.
En América Latina, Brasil sigue siendo el epicentro de la pandemia, mientras a nivel regional los contagiados han superado los 4.300.000 personas. Por primera vez el número de casos ha superado a Estados Unidos y Canadá juntos.
The battle is tough.
La batalla es dura, pero está lejos de perderse. Todavía queda mucho que hacer y nuestra región tiene la fuerza de voluntad, la solidaridad y las herramientas para aplanar la curva de COVID-19 y mantenerla baja.
Con casi 17 millones de infectados en el mundo y un saldo de los fallecidos que alcanzó más de 650 mil, los expertos afirman que los datos oficiales casi con certeza reportan menos infecciones y muertes, particularmente en países con capacidad de prueba limitada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y por otra parte, el rey Mohamed VI de Marruecos advirtió a los marroquíes en su primer discurso desde que empezó la pandemia del coronavirus que las consecuencias serán serias y anunció un plan de extensión de los servicios sociales básicos para atenuar la crisis.
El discurso pronunciado en el 21 aniversario de su coronación suponía además la primera aparición pública del monarca tras su operación de una arritmia el 14 de junio.
En esta oportunidad, el rey apareció más delgado y pálido de lo habitual, con una voz quebrada, y se equivocó en varias ocasiones al leer su discurso.
El monarca anuló este año todas las festividades relacionadas con la fiesta del trono y su discurso de este miércoles fue prácticamente el único acto de celebración de esta fecha, la más importante del calendario político marroquí.
Deportes. Ya listo, Edemio Navas.
Muchas gracias. Con ustedes, nuestra sección deportiva. Vamos a complacer a muchos oyentes para darle la tabla de posiciones, al menos hasta ayer miércoles, en la continuación de las grandes ligas de béisbol. El equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 3-1. 4-2 tiene Tampa y 3-3 el equipo de Toronto. Por la división central, líder Minnesota 4-1. Cleveland tiene 4-2. Y por la central, Houston 3-3, al igual que el equipo de los Atléticos de Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Marlins, que no pudo jugar durante esta semana, lo hará el próximo lunes debido a la situación del coronavirus que afecta a este equipo, tiene 2-1 después de ganar la serie de los Phillies en Filadelfia. Atlanta tiene 3-3, al igual que el equipo de Yuvanis Cepedes, los Mets de Nueva York. En la división central, los Cachorritos 4-2, por 3-3, los Cerveceros, en tanto Colorado del Cuano no lo ha ganado, tiene 4-1, por 4-2 los equipos de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Y bueno, la actuación del Cubano Arenado anoche de 5-1, Candelita Iglesias de 3-1 con una impulsada por el equipo del Baltimore, el granmense Johnny Cepes disparó su segundo jonrón además de un hit, mientras que Jorge Soler se fue de 4-1 con una carrera anotada, Julito Martínez de 1-0, asimismo Arci, el cubano venezolano, no tuvo vez al bate, batea 3.57, el espirituano Julián Gurriel de 5-2 y el cubano boricua Kiki Hernández de 3-0 con dos anotadas. Nick Castellanos, el cubano americano, conectó su segundo jonrón de esta temporada y el Mora Junior de 2-1. Moncada se fue 3-0, al igual que Pito Abreu y Yamani Grandal, pero Luis Robert Moirán de 4-1 con dos impulsadas en la victoria de los Medias Blancas 4-0 ante los Indios de Cleveland. Lourdes Gurriel Jr. de 4-0 bajó a 2-22 y bueno, Rondón dos tercios de entrada, dos carreras, y el pinero Joan López un tercio de entrada, 0-0 de efectividad, un buen promedio en tanto Arenado de 5-1. Este fue un resumen de lo que ocurrió ayer miércoles en las Grandes Ligas de béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
7:30 a.m. Estamos entrando ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Desde las 6:00 a.m. estamos conectados con ustedes y lo hacemos hasta las 8:00. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros en este recorrido informativo donde le llevamos la noticia actualizada y sin censura de Cuba y el resto del mundo. El ingeniero de sonido es Teudi Giró. En la sala de redacción pues están Iván López y Alex Rivero. En la producción, Exilda Arjona. Y ante el micrófono,
Ariane González
y Joan Andrés. Ya entramos en la última media hora de transmisión y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
Vertederos, aguas negras y la falta de fumigación es el escenario en los territorios cubanos con las mayores incidencias de infección por el mosquito Aedes aegypti. Así lo informaron médicos y residentes a Radio Martí. Tomás Cardoso informa al respecto.
Médicos y residentes de los territorios con los mayores niveles de infectación del mosquito Aedes aegypti cuentan a Radio Martí el desplome de la campaña de vigilancia y lucha antivectorial en la nación. En Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías comenta que la situación es muy compleja en el Consejo Popular 6 en el centro de la ciudad.
Hay fallas en la labor técnica de las brigadas, hay grandes salideros y zanjas, hay microvertederos en edificios abandonados. Todo eso influye y es propicio para que el dengue, zika, chikungunya...
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que los vertederos proliferan por la ciudad.
El lugar es céntrico, próximo a una de las TRD que se llama el Caney, donde las pudriciones que vierten ahí en estos lugares, todo el mundo se queja de estas pestilentes basura que están ahí exponiendo a las familias cubanas a contraer patologías justamente por el riesgo biológico.
Palma Soriano, en Santiago de Cuba, lleva tiempo con muchos casos de dengue y no están fumigando, cuenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí estamos afrontando una situación muy grande con el dengue, puesto que no se han podido erradicar los focos que hay por la falta de la motobomba.
Desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos reporta que allí la basura se recoge con carretas tiradas por tracción animal.
Hay lugares por donde incluso no entra ni la carreta a la basura. No he visto mucho movimiento de los fumigadores, de los que atienden vectores.
Lady Tavares afirma que en Camagüey las autoridades dicen, pero no hacen.
No hacen las visitas a los vectores, tampoco fumigan. Todas las calles están llenas de agua, de zanjas. Los baches están llenos de agua, esto está lleno de larvas.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz concluye que el problema del dengue ya tocó fondo en el territorio.
El
el tema de las aguas albañales que pierden por muchas calles, algunas fosas que están descubiertas, los salideros de acueductos y alcantarillados. Y entonces es una situación que ha venido durante años y que ahora nos está pasando factura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El cantautor cubano December Bueno utilizó las redes sociales para denunciar en contra de algunas medidas recientemente tomadas por el gobierno de La Habana. Roxana Romero nos ofrece parte de sus declaraciones.
December Bueno acudió a sus redes sociales para enviar un mensaje al régimen castrista. Está bueno ya. El cantautor se presentó en directo a través de Facebook para manifestar que el pueblo de Cuba merece ser feliz.
Que no podemos tolerar la falta de respeto. No podemos seguir tolerando y no podemos seguir siendo un pueblo al que no se siente desde hace mucho tiempo para nada conforme con los salarios y con muchísimas cosas más.
El habanero aprovechó su plataforma pública para pronunciarse también en contra de las decenas de tiendas que el gobierno cubano acaba de abrir en la isla con el objeto de recaudar divisas y cuyos productos la mayoría de los cubanos no pueden comprar.
Hay que tener mucha más vergüenza con el pueblo, mucho más amor al pueblo. Y yo creo que nadie le preguntó al pueblo, a ninguno de nosotros nadie nos preguntó si queríamos tener tiendas en dólares ahora.
December se refirió a la distancia que existe entre el gobierno y la ciudadanía. Dijo que considera un grave error que no se cuenta con el pueblo, un pueblo que describió como triste y decepcionado y al cual le hace falta mucho cariño y mucho amor.
Que se nota un gran divorcio entre el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba con absoluta honestidad. ¿Cómo podemos seguir aceptando cosas que nadie nos pregunta?
El reconocido artista sorprendió a sus fanáticos hace unos días cuando anunció que dejará el mundo de los escenarios para dedicarse a sus hijos. El cantante se mostró indignado ante la falta de consideración al pueblo por parte de las autoridades cubanas.
Y que al final cualquier determinación que tome el gobierno de Cuba, ya que por todos muchos años se nos dijo que era el poder del pueblo y para el pueblo, que de verdad por una vez en la vida y en la historia represente el poder del pueblo. Yo creo que nunca ha sucedido eso en Cuba.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el preso político Adrián Curunox Steven fue llevado el domingo 26 de julio a una celda de castigo en la prisión de Valle Grande en La Habana y según las autoridades la medida se tomó por razones de seguridad. El opositor José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República que integra a Curunox, dijo así a Radio Martín.
Desde el día 26 de julio lo fueron a buscar a su compañía y lo metieron para la celda de castigo por medidas de seguridad. Eso fue lo que le dijeron, que por medidas de seguridad se lo llevaban para la celda y no se sabe más nada de él. Me lo dijo un preso común que se encuentra con él en la misma compañía y es de la organización de nosotros. Lo que pasa es que es un preso común de los que Adrián Curuñao ha integrado a la organización desde la misma prisión, porque allí en la prisión de Valle Grande nosotros tenemos una delegación de presos comunes que se integran a la organización de nosotros. Los presos que están allí son los que me comunican lo que está pasando con él. Hasta ahora no me han dicho nada. Cuando él salga de la celda de castigo, ellos me lo hacen saber, pero ahora en este momento está ahí mismo en la celda de castigo. Adrián está pendiente a juicio por un supuesto atentado de una acusación que le está haciendo un policía. Adrián es delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Todavía no le ha bajado ni sentencia ni petición fiscal. En mayo lo citaron para la sección 21 aquí en Marianao y cuando llegó allí lo acusaron de atentado. No se sabe por qué, porque ni él mismo sabe por qué.
Por su parte, el anuncio del gobierno cubano de disminuir la participación del Estado en el financiamiento de la seguridad social es un tema que preocupa a muchos, sobre todo por los bajos salarios que perciben los trabajadores en la isla. Amado Gil conversó con el reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, quien dio su punto de vista sobre el tema.
La Mesa Redonda de la Televisión Cubana, plataforma usada por el gobierno para informar sobre la política de Estado, anunció en las últimas horas, a través de la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, que como parte de la nueva política económica que implementa el gobierno, se disminuirá la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social. Visto así, suena lógico. Eso es lo que se hace en muchos países del mundo, pero que en Cuba, para que funcione, hay que comenzar por subir los salarios, dijo desde Colombia el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo.
Entonces yo pensaría que por ahí es por donde viene el asunto, es decir, que se crearían mecanismos para que la seguridad social fuera financiada desde el presupuesto por una parte, desde la empresa por otra y desde los propios trabajadores a partir de una cotización procedente de su salario. Lo que pasa es que para que esto ocurra, evidentemente tienen que subir los salarios, tienen que mejorar el ingreso de la gente, porque si la gente no tiene suficientes ingresos para asegurar sus necesidades más elementales, difícilmente podrá reducirlos para, además de eso, cotizar a la seguridad social.
Según la ministra cubana, en los últimos años se han destinado 7 mil millones de pesos para pensiones y jubilaciones. Pero cuidado, dice de Miranda Parrondo, en Cuba el trabajador siempre ha contribuido a la seguridad social, lo que no se le decía abiertamente a los trabajadores.
¿Qué pasó? Que en Cuba eso se enmascaró en los años 60, cuando se eliminaron los salarios brutos y quedaron solamente los salarios netos, porque la diferencia entre el salario bruto y el salario neto que había en aquellos tiempos era justamente la contribución del trabajador a la seguridad social.
El gobierno cubano no explicó cómo será a partir de ahora la contribución a la seguridad social. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el puerto Carúpano, en Puerto Padre, en Las Tunas, confiscado a la empresa estadounidense North American Sugar, entre el año 1959 y 1960, es ahora el centro de una nueva demanda bajo la ley Hearst-Burton. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Peter Castro inauguró en 1960 terminal de azúcar a granel, luego de confiscar el puerto Carúpano en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, al gigante azucarero americano North American Sugar. De ahí la demanda bajo la ley Hearst-Burton por traficar con propiedad confiscada sin compensación por el régimen castrista en contra de empresas de China, Alemania y Dinamarca, las cuales participan en la construcción de los parques eólicos La Herradura 1 y La Herradura 2, ubicados al norte de Las Tunas. La noticia que apareció en el portal Shipping Watch asegura que el reclamo asciende a 97 millones de dólares. El texto legal indica que el gobierno cubano destruyó el negocio de American Sugar, expropiando sus activos en Cuba sin un centavo de compensación. Desde entonces, ha utilizado las confiscaciones de American Sugar para promover sus propios fines, incluido permitir a las empresas el uso y beneficio de esa propiedad. Asimismo, señala que American Sugar lleva a cabo esta acción bajo la ley Hearst-Burton para recuperar los graves daños e intereses por un total de cientos de millones de dólares como resultado del tráfico deliberado e ilegal que los demandados han hecho de la propiedad expropiada a American Sugar en Cuba. En este caso, los demandados han utilizado Puerto Carúpano para descargar el equipamiento para construir el parque eólico Herradura, el proyecto de energía eólica más grande de Cuba, valorado en cientos de millones de dólares. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
A las 7:41 continuamos con más noticias.
Nos vamos hasta Guatemala. Allí la situación legal de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, capturados en ese país, aún no se resuelve. Y desde la capital, informa Eugenia Sagastume.
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, permanecen en una prisión en Guatemala desde el 6 de julio tras ser capturados cuando pretendían abordar un vuelo con destino a la ciudad de Panamá. La detención se produjo al amparo de una orden emitida por autoridades judiciales del país vinculada a las investigaciones del caso Odebrecht y debido a una petición formal de Estados Unidos para su extradición. La información fue ampliada por el portavoz de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Edwin Monroy.
Sindicándolos a ellos, pues, de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero. Una orden de captura provisional con fines de extradición, según la solicitud realizada por el gobierno de Estados Unidos.
Denis Cuesi, abogado defensor de los hermanos Martinelli, asegura que sus defendidos son diputados del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, electos democráticamente, y que esa condición les otorga inmunidad.
Desde el momento que son electos,
se les reconoce dicha calidad. El Parlamento Centroamericano, a través de la presidencia, le extiende de forma directa sus credenciales.
Sin embargo, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares no han sido juramentados y el Parlacén, a través de un comunicado, indicó que no procederán a la juramentación por particularidades especiales que tiene el caso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Nicaragua, analistas sostienen que el gobierno del presidente Daniel Ortega no cuenta con el apoyo de sus aliados de izquierda de América Latina para enfrentar el nuevo coronavirus. Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, sostiene que es por una sola razón.
Ya la alba ya mencionada, si tuvo algún efecto, alguna fuerza, algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez, eso del alba no es más que un cascajo, ¿verdad? Es una mera ilusión.
Otros gobiernos de América que simpatizan con la administración del presidente Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia.
Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional. México igual tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar a Nicaragua.
El diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia.
Cada país está con sus propios problemas. Ortega ha quedado huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez sostiene que el gobierno tiene suficientes recursos nacionales para enfrentar la pandemia.
Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16 mil millones de córdobas anuales para el sector salud.
Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100.000 pruebas de detección de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y el embajador de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, atribuyó a partidarios de Nicolás Maduro el vandalismo que fue objeto del consulado venezolano en Bogotá, saqueado y reducido a ruinas en los últimos meses por la acción de mendigos y delincuentes.
Guanipa dijo en Twitter que se ha pedido formalmente que se incrementen los dispositivos de seguridad ante el riesgo de que puedan arremeter contra otros inmuebles del Estado venezolano.
Guanipa también dijo que el gobierno interino de Guaidó se mantiene alerta ante las amenazas del régimen de Maduro a los inmuebles diplomáticos de Colombia en Venezuela.
Y un importante asesor de la Casa Blanca informó el miércoles que la administración del presidente Donald Trump está desarrollando un proyecto que recurriría a la aplicación de incentivos financieros para alentar a las firmas de los Estados Unidos radicadas en el exterior a mudar sus instalaciones de producción de Asia a los Estados Unidos, la América Latina y el Caribe.
Mauricio Clavel Carone declaró a la agencia Reuters durante una entrevista que el proyecto produciría el retorno de entre 30 y 50 billones de dólares en inversiones estadounidenses de Asia a las Américas, agregando que la infraestructura, la energía y el transporte podrían ser incluidos como incentivos potenciales.
Claver Carone declaró que la administración ya ha estado trabajando con países de la América Latina y el Caribe para ayudarles a atraer inversiones de los Estados Unidos, pero la pandemia convenció a muchas compañías que este es el momento para fabricar en países cercanos a los Estados Unidos en lugar de estar en Asia.
El proyecto no considera fabricar a bajos precios de producción, sino en desarrollar industrias destinadas a proteger a trabajadores involucrados en el acuerdo comercial Estados Unidos, México y Canadá.
Son las 7:47 minutos y la trayectoria de Isaías, bueno, se ha inclinado sobre el noroeste de las Bahamas, pero creo que alivia un poco la Florida este cambio repentino, ¿no es así, Lázaro?
Efectivamente, Joan, el amplio cono de incertidumbre de la tormenta tropical Isaías está mostrando una ligera inclinación al noroeste, lo cual lo llevaría la tormenta un poco más hacia el grupo de las Bahamas, aliviando por supuesto el sur de la Florida, pero aún queda el efecto que pudiera provocar sobre el organismo en la cordillera de montañas de la Española. Pero de todas maneras parece que el cono se inclina más hacia las Bahamas. Y lo que hablaba con Exilda es que ahora tenemos el radar de Puerto Rico y lo que está cayendo ahí, Joan, es tremendo. porque toda la actividad de lluvias de Isaías está hacia el sector nordeste, lloviendo intensamente ahora sobre Puerto Rico. En especial para Teudi, esto, las lluvias no comienzan en el sur de la Florida hasta el viernes por la noche, que hay un 50%, ya el sábado, Miami-Dade, el sábado le dan un 70%, pero hasta el viernes por la noche no hay actividad de lluvias intensas aquí en el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos al nordeste en la región oriental 25 a 40 kilómetros por hora, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros en el resto del país. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El escritor y actor Jorge Fernández Hera, indignado como la gran mayoría de los cubanos ante la apertura de tiendas para la venta de alimentos y otros artículos de primera necesidad en dólares, se ha expresado claramente al respecto en su cuenta de Facebook. No sé mucho yo de este compatriota, pero de su escrito se deduce que nació en una familia revolucionaria y que él estuvo firmemente integrado al castrismo. Dice ahora, según reportaba diariodecuba.com, cito: hoy, ante una crisis que se hizo más visible, pero que nos golpea hace rato, tratan de convencerme de que los dólares de aquellos que escupimos y combinamos a que se fueran hace 40 años porque no nos eran necesarios, son los que van a sacarnos a flote. Los valores que recibí desde pequeño, continúa diciendo, incluían cortar todo vínculo con los familiares que habían volado al norte. Una hermana de mi papá se fue tras su esposo, se convirtió desde mis 6 años en una gusana. No importa si nunca tiró un ollejo en la política. Solo 40 años después, mi mamá me confesó que se vio obligada a romper todas las cartas que mi tía Amadita enviaba a su sobrino desde Miami, so peligro de ser sancionada. Fin de la cita. En otra parte de su extenso post en Facebook, Fernández Hera afirma que en la inauguración de una de las tiendas en MLC, poco faltó para la consigna: ahora sí vamos a construir el capitalismo, olvidando que una mayoría no puede comprar en ella. Entiendo muy bien cómo se siente este compatriota y lo felicito por su valentía al decir lo que piensa. Pero con gran respeto para él y su familia, quiero destacar algo que en mi manera de ver las cosas resulta fundamental para entender por qué se ha llegado en Cuba a la presente situación. Miles y miles de cubanos hicieron lo mismo que la mamá del escritor, porque lo sentían, por miedo o por mantener un puestecito, pusieron a la revolución por encima de la familia. Y fue así como se fusiló el alma de la nación cubana. Fue así como el cubano perdió el aprecio por su propia dignidad. El único culpable no fue Fidel Castro, no. Aquellos polvos, mi amigo, trajeron estos lodos. Quiera Dios que las nuevas generaciones de cubanos aprendan bien esta dura lección.
Y la crítica de cine María Salas nos habla de la nueva serie de Apple TV Plus, donde se combina la música, el drama y el romance. La serie lleva por título Little Voice o Pequeña Voz.
Amigos, les saluda María Salas. Para los amantes de la música, el drama y el romance, Apple TV Plus estrena una nueva serie titulada Little Voice. Su protagonista, Brittany O'Grady.
My dad raves after my mama.
What it is about me.
But I have no safety net.
I don't know how to get where I'm going. I keep showing up where I'm going.
Hola, Brittany.
Hi, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Del aclamado productor de Star Trek y Star Wars The Force Awakens, J.J. Abrams, y la cantautora y pianista Sara Bareilles, se estrena una serie que combina el drama con la música inédita de la famosa artista de origen portugués. Little Voice se centra en el personaje de Bess King, papel interpretado por Brittany O'Grady, una joven con una vida muy ajetreada, numerosos trabajos, un hermano discapacitado y una inmensa pasión por la música. Un día encuentra la oportunidad para demostrar su gran talento, pero tendrá tropiezos en el camino. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Deportes en la recta final de nuestro noticiero con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Tras los resultados de hoy jueves en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo Dinos se mantiene en primer lugar, seguido por el actual campeón Osos de Dosan, del cubano José Miguel Fernández. Y en cuanto al equipo Catawissa, donde lanza el habanero Odrizza Merdespain con 7 victorias y 5 derrotas, ahora está en sexto lugar con récord ganador de 34 victorias y 33 fracasos. José Miguel Fernández, el pelotero de Matanzas, quien jugó brevemente en las Grandes Ligas de béisbol aquí en Estados Unidos con los Angelinos de Los Ángeles. A propósito, Shohei Ohtani anoche disparó su primer jonrón con 3 impulsadas en el partido entre los Angelinos y los Marineros. El cubano Fernández batea para un promedio ofensivo de 364, tiene 102 hits, 12 jonrones y ha impulsado 49. En la Liga de Japón, señores, el pelotero cubano Dayan Biciedo, ex Grandes Ligas, se fue en su último partido de 3-0, batea para 300, y el matancero Martínez de 3-0 bajó a 321. Leonis Martín, el villaclareño, jugó 9 años en Grandes Ligas, se fue en su último partido de 4-1 con un impulsado y una anotada, batea 277, mientras que Iván Moinero, el pitcher pinareño, lanzó el octavo inning para el equipo de SoftBank, que ganó su partido. Iván Moinero, una entrada, un hit, y ponchó a 2 bateadores, y su promedio es de 1.00. Yomiuri se mantiene en primer lugar en la Liga Central y en la Liga Pacífico, el actual campeón SoftBank. Y aunque todavía no está firmada, sellada y entregada a la pelea del contrato, se espera que el combate entre el estadounidense Errol Spence Jr. y Dani García se lleve a cabo este otoño, se pudo conocer ayer en la ciudad de Las Vegas. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, el cubano Nolan Arenado se fue de 5-1 en la victoria de su equipo el Colorado 5-1 ante los Atléticos de Oakland. En tanto, Texas dispuso 7-4 del equipo de Arizona, y 2 cubanos lanzaron por el equipo de Arizona. Rondón, 2 tercios, le hicieron 2 carreras, y bueno, Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, con 1/3 de entrada, su efectividad es de 0.00. Asimismo, el Washington derrotó 4-0 al Toronto, y aquí Lourdes Gurriel Jr. de 4-0, y los Medias Blancas 4-0 a los Indios de Cleveland. Joan Moncada 3-0, una anotada. Pito Abreu, de 3-0 también con una anotada. El receptor habanero Yamari Grandal, de 3-0 con una anotada. Y bueno, Luis Robert Moirán, de 4-1 con 2 impulsadas, batea este gran prospecto del béisbol cubano, 348. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora presentamos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
La seguridad del Estado toma acciones contra el grupo opositor FANTU.
Es detenida en La Habana una dama de blanco.
El preso político Adrián Curunox Steven es llevado a una celda de castigo en la prisión de Valle Grande.
El músico de Semer Bueno protesta contra medidas del gobierno cubano.
Denuncian desde Cuba que el envío de médicos al exterior implica una carga adicional para los galenos que permanecen en el país para enfrentar la pandemia.
Apoyo moral, no material, es lo que recibe Nicaragua de sus aliados de izquierda, según informan desde Managua.
Reducirá a Estados Unidos el número de tropas estacionadas en Alemania.
Puerto Rico en estado de emergencia ante nueva perturbación en el Caribe.
Y se agudizan las tensiones entre Estados Unidos y China y se especula sobre el posible comienzo de una nueva Guerra Fría.
Radio Martí Noticias.
Y ya poniendo el punto final a Radio Martí Noticias, agradeciendo su compañía, aquí estamos el ingeniero de sonido Teudy Giró, Iván López y Alex Rivero en la sala de redacción, en la producción Exil Darjona y ante el micrófono
Ariane González
y Joan Andrés. Feliz jornada tengan todos ustedes. Gracias por continuar junto a Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y